Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
La vida no es un selfie, no es un gran selfie. ¿Por qué, pastor, quieres hablar acerca de eso? Bueno, los tiempos que estamos viviendo, yo creo que muchos de nosotros hemos vivido atrás de las puertas de nuestra casa con estas cuarentenas que son obligatorios. No estoy hablando en contra, solamente estoy diciendo que estamos viviendo un tiempo diferente que cualquier otro tiempo que hemos vivido. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ok. Este no es el problema. Yo creo que Dios está preparado para cualquier pandemia, para cualquier virus. Dios es el Dios. Él es Dios de sanidad. Alguien diga amén. Pero por los tiempos que sí estamos viviendo, hay algunas cosas que quiero decirles. Primero, yo les dije en la semana pasada, no solamente hay una pandemia, hay tres pandemias. Hay tres pandemias. La primera pandemia es el COVID-19. La segunda pandemia es el temor, el espíritu de temor. Y la tercera es lo que yo voy a hablar un poquito esta mañana, es la pandemia de egoísmo. Diga la pandemia de egoísmo. Grita, la pandemia de egoísmo. Esa es una pandemia. Porque esta pandemia está afectando, mira, la pandemia de temor, la pandemia de egoísmo son resultados de este virus, de esta pandemia que se llama COVID-19. Pero en la iglesia hay algo curioso que está pasando. Lo tan amorosos que hemos sido antes, y la iglesia debe ser conocido que la estructura más amorosa, más llena de amor en la faz de la tierra. Hemos visto personas que han cambiado por el temor, provoca también egoísmo. Mis cuatro y nadie más, mi familia nadie más, mi pareja y nadie más. No vamos a infectarnos, no importa lo que pase con los vecinos, no importa si vemos los, como esta fue una mentira, pero no importa si vemos los cadáveres en la calle quemándose, no importa, mi familia y nadie más, mi vida y nadie más. Esa se llama la pandemia de egoísmo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No estoy diciendo que todos van a gustar inmediatamente la palabra, pero lo que estoy hablando es directamente del Espíritu Santo. Hay una pandemia. Hay una pandemia que debemos tratar, y no con máscaras, con corazones. Nosotros debemos, no con mascarillas, con corazones, debemos tocar esta pandemia. Entonces la vida no es un gran selfie, no es un grandísimo selfie. Para hablar sobre lo que necesito hablar en este mensaje, requiere que mis emociones y que están en un lado y realmente y no quiero herir los sentimientos de nadie y darle a nadie en el ojo, pero pienso que si es casi imposible no ofender a alguien simplemente porque la palabra de Dios por naturaleza es confrontadora. Diga, la palabra de Dios por naturaleza es confrontadora. Mano derecha sobre el corazón y grite, por favor. 1, 2 y 3. La palabra de Dios por naturaleza es confrontadora. ¿Por qué la palabra de Dios es confrontadora? Porque la palabra de Dios está hecho para cambiarnos, para hacer cirugías en nosotros, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestras decisiones. La palabra de Dios es para dividir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, nuestra alma de nuestro espíritu. La palabra de Dios tiene un propósito. Entonces la palabra de Dios sí es una palabra confrontadora. Alguien diga amén. Vamos a Romanos 15:1. Y esa es de la versión de la pasión. Y ahora ustedes no tienen esta versión, pero está traducido para ustedes. Ese es Romanos 15:1. Ahora, los que son maduros en su fe pueden ser reconocidos. Los que son maduros en su fe, está hablando de cristianos, pueden ser reconocidos. Entonces las personas que ya tienen un poquito de tiempo con la palabra, si está caminando en la palabra, si está aplicando la palabra de Dios en sus vidas, si está caminando bien en obediencia a la palabra de Dios, ahora los que son maduros en su fe pueden ser reconocidos fácilmente, fácilmente. ¿Quieres que yo le diga algo? Las personas que son maduros en la fe, cuando salimos de nuestra casa, cuando nos vamos al Supermaxi, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en un partido, cuando estamos jugando, cuando estamos en la calle, los cristianos maduros deben ser conocidos fácilmente. Fácilmente. No somos agentes 007. Debemos ser conocidos fácilmente. Diga fácilmente. La palabra de Dios dice, por nuestro amor. por nuestros frutos seremos conocidos. La manera que reaccionamos en esta pandemia. Sigamos, porque no viven por satisfacerse a ellos mismos, pero han aprendido a abrazar a otros en su inmadurez. En otras palabras, no estamos aquí para condenar el mundo, no estamos aquí para juzgar el mundo, estamos aquí para extender nuestras manos y ayudarles en su inmadurez. Y no burlar de esto, sino para ayudarles. Esa es la verdad. Alguien diga amén. Si quieres, sabes, el aplauso es para el Señor. Voy a leer una vez más. Ahora los que son maduros en su fe pueden ser reconocidos fácilmente. Fácilmente. No tenemos que adivinar. ¿Será un cristiano? ¿Será un aleluya? No es así. Porque no viven para satisfacerse a ellos mismos, pero han aprendido a abrazar a otros en su inmadurez. Yo me acuerdo que había una persona en mi casa con la pastora Katy. Yo invito a una persona en un almuerzo de domingo con mi familia, con otras personas, y esta persona no era exactamente un cristiano. Pero tenemos en nuestro corazón con Katy de invitar a esta persona a comer domingo con nosotros. Y cuando llegó los otros invitados, había como unos 10 personas más. Todo el mundo estaba sorprendido porque esta persona está en la mesa de Pastor David. Nadie dijo nada. Pero yo me acuerdo que todo el mundo, sus ojotes estaban sorprendidos porque esta persona está en la mesa de Pastor David y Pastor Katy. Porque Dios dijo a mí, invítale nomás. Entonces la palabra dice, es lo siguiente, pero han aprendido los maduros a abrazar a otros en su madurez. Tenemos que amar no solamente los simpáticos, ni sino los antipáticos, alguien diga amén. Tenemos que amar a la gente que no son tan amables. Entonces esas son señales, no solamente de madurez, son señales de generosidad. Y nosotros somos un pueblo bien generoso en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Entonces esta palabra es una palabra muy oportuna. Como habrán notado, el título de mi mensaje es La vida no es un gran selfie. Repite conmigo. 1, 2, 3. La vida no es un gran selfie. O en otras palabras, la vida no se trata solo de nosotros mismos y de buscar lo que queremos en esta vida. Algunas versiones. La vida no se trata solamente de nosotros. Algunas versiones de la enseñanza de prosperidad, que yo estoy de acuerdo, Dios quiere que prosperamos. Pero algunas versiones que hemos escuchado en los últimos 30 años han sido versiones de la prédica o la enseñanza de prosperidad, pero muy desbalanceado. Había momentos donde la gente en esta iglesia y en otras iglesias han pensado es como de bet, to make a bet. Es como una apuesta, que como nos vamos a Las Vegas en los Estados Unidos y usamos estas máquinas pensando que va a salir mucho, por suerte va a salir mucha plata, pero no es así. Mucha gente en la iglesia de Cristo dice, si diezmo voy a ser un millonario, si dar una ofrendita voy a ser un millonario, pero no es aquí. No tenemos la promesa en la palabra de Dios que seremos millonarios, pero sí tenemos una promesa que Dios va a suplir todas nuestras necesidades en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Esa es la promesa. Vamos a dar un aplauso a eso, por favor. En sus riquezas en gloria, no en lo que nosotros pensamos. Pero ¿por qué, pastor, algunos tienen más que otros? Yo no sé. Tienes que preguntar a tu creador. Este no es mi departamento. Yo soy el hombre, yo soy el hijo de Dios. Él es el Dios de los dioses. Alguien diga amén. Hay cosas que no entiendo que tal vez algún día voy a entender. Amén. Amén. La vida no es un gran selfie. En otras palabras, la vida no se trata de nosotros y de buscar lo que queremos. En los años pasados sí había algunas enseñanzas en la tele, en enlace, en el internet, que de ser un cristiano es como ganar la lotería. No es así. Dios no es así. Dios no es tan simple. Dios es un buen padre. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Alguien diga amén. Él sabe que si él entrega $1,000,000 a una persona que no tiene este nivel de responsabilidad, que no tiene ¿cuál es la palabra? Esos principios. Él sabe las personas que pueden manejar $1,000,000 y las personas que no pueden manejar $1,000,000. Alguien diga amén. Porque todos nosotros, supuestamente, somos hijos de Dios. Y Él conoce a cada uno de sus hijos. Amén. Entonces nosotros pensamos que podemos ganar la lotería. Este nunca fue el plan de Dios. Y ciertamente no es la dirección ni el enfoque del Espíritu Santo para nuestras vidas. Creo que Dios quiere que prosperamos. Y si ustedes me preguntan, pastor, ¿tú crees que Dios quiere que prosperemos y tengamos buena salud? Sí, escrito está. Escucha lo que el apóstol Juan dijo en 3 Juan 1:2. 3 Juan 1:2 en la Reina Valera. Por favor, leemos juntos. 3 Juan 1:2 y vamos a leer 1, 2 y 3. Amado, una vez más. 1, 2 y 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Yo no veo en este versículo donde dice, amado, yo deseo que tienes $10,000,000. O amado, yo no creo que tú tengas 4 casas en el valle, una casa por allá en España, en los Estados, en Europa. Yo no quiero que tú tienes demasiado. No, dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuánto de ustedes recibe esta palabra este día en el nombre de Jesús? Tampoco yo no creo. Dios no quiere que vivimos como pobres. En los Salmos dice que no debemos estar mendigándose al pan. No debemos estar, no, debemos vivir siempre y cuando estamos caminando en obediencia. Siempre y cuando que caminamos, hay personas que están esperando. Señor, por favor, prospera mi vida, suple mis necesidades. Pero esta persona ni quiere, ni está pensando en diezmar, en ofrendar. Cuando tenemos una campaña para Maná de Cielo, una persona más que puede ser un socio. No, no, no. Yo soy pobre. ¿Cómo me voy a ayudar a los pobres? Mira, es una actitud así. Usted va a seguir siendo pobre para el resto de su vida. Porque la única manera de romper esta maldición es de comenzar con el dar. Tal vez tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos nunca han sido dadores. Pero tú eres una nueva generación, una nueva nación. Y Dios te va a prosperar porque tú eres un dador. Y Dios es un dador y sus hijos son dadores. Y nosotros vamos a romper esta maldición generacional en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. A toda la gloria sea el Dios. Él quiere romper toda maldición de pobreza sobre esta iglesia. Alguien diga amén. Y él han hecho en la vida de muchos de ustedes. De muchos de ustedes. Amén, amén. Entonces yo sí creo en la prosperidad. Yo creo que Dios está mirando sobre la tierra. Él está mirando quién puede manejar los recursos que Él tiene para su pueblo. Y en nuestra madurez aprendemos. Hermanos, cuando yo nací en Cristo, yo no sabía cómo manejar mis finanzas. Ahora sí. Yo soy una persona mucho más generosa que yo era antes. Yo estoy dando 3 lugares fielmente a mi diezmo, mis ofrendas y también a Maná del Cielo. Y quiero decirles que Dios está atrás de eso también. Dios quiere, ahora usted me pregunta, ¿sí creo en prosperidad? Sí creo, 100%. Dios me ha prosperado. Dios ha prosperado mi matrimonio con la pastora Katy cuando ella estaba aquí. Dios está prosperando mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque mis hijos, a veces ustedes no vean a mis hijos, parece que son fantasmas, pero mis hijos son dadores también. Yo les enseñé. Alguien diga amén. Ahora, por el otro lado, necesitamos poner las cosas en la perspectiva correcta y enfocarnos siempre en el corazón. Porque siempre se vuelven asuntos del corazón, siempre vuelven al corazón, siempre se trata de nuestro corazón, siempre se trata lo que sentimos, cómo sentimos de las personas, cómo sentimos en nuestro corazón acerca en este tiempo de nuestra familia, cómo sentimos, cuál es la idea en nuestro corazón acerca del dinero. ¿Me entiendes? Si el día de mañana, piénselo por un momento, si el día de mañana usted recibió o recibirá un cheque de $1,000,000, cierre los ojos. Si el día de mañana usted recibirá un cheque por $1,000,000 en un sobre, ¿qué vas a hacer con este cheque? ¿Qué vas a hacer con este cheque? Piénsalo. Abre los ojos. Ok. Es un examen, pero sin libros, por favor. ¿Cuál será la primera cosa que debes hacer con este cheque de $1,000,000? ¿Alguien? Dar. ¿Dar qué? Mamá, papá, hijo, sobrino. ¿Cuál es el primero? El diezmo. Por algunos de ustedes, para decir el diezmo es muy natural, pero tal vez por los demás no es tan natural. ¿Sabes? La primera cosa que tenemos que pensar es la manera que Dios quiere que manejamos nuestras finanzas. Pero soy pobre, mira, primeramente, con mucho amor, calla. No proclamas que eres pobre, no eres pobre, eres rico en el Señor. Y las riquezas de los cielos Dios quieren entregarte. Pero siempre y cuando estamos caminando en obediencia, no podemos esperar la bendición, no podemos esperar las cosas de Dios si no estamos caminando en obediencia. Alguien diga amén. Esa es otra enseñanza, por si acaso. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuánto de las cosas de esta vida son tan importantes para nosotros? Entonces, ¿cuánto de las cosas de esta vida son tan importantes para nosotros? Es decir, se reduce a esto. ¿Cuál es su tesoro más precioso en la vida? Comunidad de fe. ¿Cuál es su tesoro más precioso en la vida? ¿Cuál es su tesoro más precioso en la vida? Cierra los ojos. Conteste solamente a ti mismo. ¿Cuál es su tesoro más precioso en la vida? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Abre los ojos. Y ustedes tienen la respuesta. Yo no necesito la respuesta. Jesús lo dijo de esta manera. Mateo 6. No almacenes tesoros aquí en la tierra. O no guardes. O no bodegas. O no. ¿Me entiendes? No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde los polillas se los comen y óxido los destruye. El óxido les destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Por favor, sigue. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Escucha, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o se despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esta última parte, no se puede servir a Dios y al dinero. O no se puede servir a dos amos. ¿Es el uno o es el otro? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Alguien diga amén. Ahora quiero explicarles algo. Entonces, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Sabemos cómo hacemos tesoros aquí. Ganamos plata, pongamos en el banco, guardamos en un caja fuerte en nuestra casa, lo que sea. Sabemos cómo hacer tesoros aquí. Pero la pregunta es lo siguiente: ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Este versículo establece que si nosotros ponemos nuestros tesoros o nuestros más grandes valores en el cielo, es allí donde estará nuestro corazón y nuestra atención. La vista, una vista de una vida eterna. Mi tesoro más grande ahorita, quiero decirles, es la vida eterna. Mi tesoro más grande es mi relación con Cristo. Mi tesoro más grande no es nada lo que tengo aquí en la tierra. Yo amo mis hijos, amo mi nieto, amo a ustedes y voy a seguir amándoles hasta el día que me voy. Pero mi tesoro más grande es la vida eterna. Mi tesoro más grande es mi Dios. Yo le amo con todo lo que soy y todo lo que tengo. Y estoy trabajando en esto todos los días de mi vida. Alguien diga amén. Tenemos que poner las cosas en su perspectiva correcta. Alguien diga amén. Mire, hermanos, no sabemos cuánto tiempo tenemos más aquí en la tierra. Sabemos que las plagas ya han comenzado, las guerras y los rumores de guerras han comenzado. Yo no sé cuánto tiempo que tengo, pero una cosa que sé, yo voy a trabajar el resto de mi vida agradando a mi Señor y mi Salvador, agradando a mi Dios, sirviendo a Él, sirviendo al pueblo, trabajando para Él. Ese es mi deseo, ese es mi plan por el resto de mi vida. Alguien diga amén. Entonces estamos hablando de prioridades en nuestras vidas. Y hay una advertencia directa en la palabra de Dios. Él dice que, dice aquí, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Dónde está tu corazón? Allí también los deseos de su corazón. Hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? Comenzamos a ganar almas. Comenzamos a pensar más en el futuro. Comenzamos a pensar en lo eterno. Comenzamos a pensar no solamente en nuestra familia, no solamente en el nuevo auto, no solamente en las películas que están en la tele. Comenzamos a tomar tiempo con Dios, preparando nuestra familia, preparando la iglesia, preparando nuestra propia vida, diciendo: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo en el nombre de Jesús. En la pandemia hemos vuelto a ser bien egoístas, pero Dios, el Espíritu Santo, está puliendo su iglesia ahorita. Dios, en esta mañana, Dios está puliendo su iglesia y poniéndonos en el orden. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ahora en este mismo capítulo de Mateo 6, vamos a ver Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Ese es súper importante. Hemos leído: nadie puede servir a dos amos, pues odiar a uno y amarrar al otro. ¿Será leal al uno o se despreciará al otro? No se puede servir a Dios y al dinero. Es interesante que dice aquí: pues odiará al uno y amará al otro. Las personas, ustedes saben, yo, como cristianos, nadie va a decir como cristianos que odiamos a Dios. Nadie va a decir eso. Nadie va a decir que yo odio a Dios. O tal vez en algunos casos que algunas personas que necesitan sanidad. Pero la mayoría de los cristianos nunca va a decir: yo odio a Dios. Pero cuando Jesús estaba hablando y usando la palabra odio, es súper importante que entendamos algo. ¿Qué significa aquí en esta palabra la palabra odio? La palabra Dios no, la palabra odio no significa exactamente odiar o aborrecer. Pero la palabra que Cristo está usando en este versículo, odio, significa textualmente excluir. Excluir, ignorar. Entonces, si estamos sirviendo al dinero, si estamos sirviendo nuestro éxito en esta vida, no es que exactamente pensamos que estamos odiando a Dios, pero estamos excluyendo a Dios. Estamos ignorando a Dios en nuestras vidas, porque hay una meta más grande que Él. Entonces, Jesús dijo: no puedes amar las dos cosas. Hermanos, yo quiero preguntarles algo. Mucha gente me han dicho últimamente: después de esta pandemia, después de esta pandemia, después de esta pandemia, yo tengo planes, yo voy a levantar un negocio, después de esta pandemia, las cosas van a estar bien, las cosas van a estar mejor. ¿Cómo sabemos? Ni ustedes ni yo sabemos lo que va a suceder después de esta pandemia. Solamente Dios sabe, hermanos. Lo que sí sé es: yo tengo que poner mis principios, yo tengo que poner mi vida en orden. Yo sé que primero es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Por mucho tiempo había una enseñanza, yo he visto en enlace, en diferentes canales, que dice: primero la familia. La familia es primera. Esto no es bíblica. La familia es importantísimo, pero Dios es primero. Antes de nuestras parejas, antes de los hijos, Dios es primero. Diga: Dios es primero. Con la mano derecha sobre el corazón, diga: Dios es primero. Diga: Dios es primero en mi vida. Sus planes son primero en mi vida. Yo no les puedo ir, escuchar muy bien por las máscaras, pero Dios es primero. Dios es primero. Entonces, cuando Jesús estaba hablando de odiar o aborrecer, literalmente lo que esto significa excluir o ignorar. Entonces, sí es posible de cantar las canciones en la iglesia, bonitas, los días domingos, asistir a la iglesia, asistir a las células y aún orar, pero también podemos en el mismo momento excluir e ignorar a Dios en nuestras vidas. Podemos levantar manos santos, podemos bailar como nada, podemos hacer salsa si queremos delante de todos y parece que estamos tan llenos del Señor. Pero hermanos, en la profundidad de nuestro corazón sabemos cuáles son nuestras prioridades. Alguien diga amén. Tal vez usted es el mejor cantante, ¿no? Y saben bailar. Sabes, la danza muy bien, tienes una sonrisa muy grande. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar las canciones, podemos ser un ministro también. Y podemos tener una sonrisa de aquí hasta acá. Y todo el mundo piensa que santo, santo, santo es el David. Pero no es así. Lo más importante es que Dios ve el corazón. Alguien diga amén. Podemos hacer un teatro. Podemos hacer un show para todos. Pero lo más importante es lo que tenemos por dentro. Y podemos hacer todas esas cosas. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar. Podemos escuchar la palabra. Pero en el mismo momento podemos excluir Dios de nuestro programa. Excluir Dios de nuestra agenda. Y después llegamos a la casa y todos los aleluyas se van por el suelo. Todas nuestras sonrisas se cambian en ira. ¿Me entiendes? Dios no está interesado en un show. Dios quiere una persona real. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? ¿Qué tan importante es eso? Amén, amén. Tengo una historia que quiero mostrarles. Y primeramente quiero mostrarles una foto de, si podemos poner. Eso es un selfie. Es un selfie. Es una señora o señorita que está en la montaña y está tomando una foto de sí mismo. Y no sé cuántos de ustedes han tomado una selfie. Levante las manos, por favor. Yo también, yo admito, yo estoy confesando. El pastor han hecho también. No en esta montaña, por si acaso. Pero dejamos esta foto, por favor. Quiero contarles una historia. Hace un pocos años atrás, había una pareja de recién casados en los Estados Unidos y estaba en su luna de miel. En el estado de Colorado, donde hay muchas montañas. Y los dos estaban en un alto acantilado y donde la vista era asombrosa y la esposa quiso tomarse una foto de sí mismo, de ella mismo, del paisaje, desde una altitud, más o menos este lugar era como 300 metros, más o menos. Y el esposo le dijo, ¿por qué no tomamos la foto los dos juntos? Pero ella insistió y tomarse un selfie solo con ella. Ella solo para enviar a sus amistades, sus amigas y todo eso. Bueno, lo que pasó es que mientras que ella se enfocó en sí misma, se movió alrededor buscando tomar la mejor selfie posible, ella resbaló y cayó por la montaña y murió. Hermanos, esto no es solamente una historia, es algo que pasó. Es una historia verdadera que pasó hace algunos años. Ella murió. La pregunta es lo siguiente. Es una pregunta. ¿Se amaba a sí mismo más que a su matrimonio? O una otra pregunta, ¿su tesoro estaba basado en su egocentrismo o solo en su propia fama y felicidad? Yo no creo que ninguno de nosotros podemos contestar esta pregunta. Esta pregunta, la respuesta solamente ellas saben y Dios. Pero estoy seguro que su marido estaba pensando con una ira, con una tristeza, con un dolor en su corazón, de pura gana, porque no me escuchó mi esposita, estamos comenzando la vida, y se cayó solamente porque ella quiso tener un selfie, se cayó, está muerto, recién casados, tuvimos toda nuestra vida delante de nosotros, y se murió. Esa debe ser la cosa más triste. Yo pienso también, después de perder a mi esposo, la pastora Katy, después de 34 años de conocerle, fue bien difícil, pero el Señor me sanó. El Señor está en el proceso de sanarme. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que muchos de ustedes que han pasado por eso en la vida entienden que es un proceso. Pero imagino una persona que recién está casado, tal vez 2 semanas, 15 días. Ellos han dicho, acepto. Y pum, se cayó de esta montaña. ¿Qué estaba pensando este hombre? ¿Me amaba? ¿Me amaba? ¿Realmente me amaba? Yo le dije, no hagas un selfie. Haga su foto conmigo, juntos, abrazados. Y lo más probable, si fue así, ellos podían salvar o evitar esa situación. Qué espantoso, ¿no? Yo creo que es importante que entendemos una cosa. Yo estoy para terminar en un momento, pero escúchame lo que voy a decir. El plan de Dios, Dios el Padre está enviando a su Hijo Jesús de vuelta para rescatar a su novia, la iglesia, y llevarla con Él. Muy pronto, usted está pensando el día de mañana, lo más importante en mi cosa en mi vida es si puedo conseguir la vacuna. Y si puedo conseguir la vacuna, que no sea de la rusa, no sea que de la China, pero sea de Inglaterra o de los Estados Unidos, tal vez esa es tu prioridad. Pero Dios está en el otro lado y Él tiene otras prioridades. Fulanito está preparándose y tal vez su día de salir de este planeta, de salir de este, es en 2 semanas. ¿Sabes cuáles son las prioridades de Dios? Que fulanito puede ganar las más almas posible y llevar con él. Dios no está pensando en tu santa vacuna. Dios no está pensando ni siquiera en su mascarilla. Dios está pensando en toda la cosecha que usted puede hacer en las últimas 2 semanas de su vida. Alguien diga amén. Siento la presencia de Dios en este lugar. Amén, amén. Entonces, Él está volviendo por una novia que no piensa solamente en sí misma, pero tiene a su esposa en su mente. Tiene en su corazón el Rey de Reyes, el Señor de Señores en su corazón. ¿Sabes quién es la novia de Cristo? Nosotros. Levanta la mano todos los que son la novia de Cristo. Levanta. Yo sé que a veces para los hombres es difícil decir yo soy una novia. Tú eres un parte de la novia. Somos la novia de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué tan importante? Entonces, Él es nuestro esposo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La verdadera novia es aquella novia que ama a Dios con todo su corazón, mente y voluntad. Ella amaba la creación también, como dice la palabra en Mateo 22. Ella ama las almas, el hombre, su prójimo. Son tan preciosos para ella también como son para Dios. Y nosotros, ella tiene esta prioridad después de Jesús. Primero es el Señor Jesús. Primero es Dios. Pero primero son la gente. Después son la gente. Si Dios es número uno en tu lista, pero su prójima no es número dos, entonces yo dudo que Dios realmente es número uno en tu lista. Yo dudo. Porque Jesús dijo como un paquete los dos mandamientos más importantes. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Amamos a Dios y amamos a este vecino tan antipático. Amamos a Dios y amamos la suegrita. Amamos a Dios y amamos el gobierno si es o no es nuestra elección. Amamos a Dios y amamos nuestra pareja. Amamos a Dios y amamos nuestros hijos. Amamos a Dios y amamos nuestros parientes. Amamos a Dios y amamos nuestro jefe en el trabajo. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús dijo que no podemos servir dos amos. Aleluya. Aleluya. La verdadera novia es aquella, nosotros. Es aquella novia que ama a Dios con todo su corazón, mente y voluntad. Y ella también ama a su prójimo. Y tiene una carga para las almas. Tiene una carga que antes que se va de esta tierra, esta novia quiere llevar miles y miles y miles de almas con ella a los cielos. Alguien diga amén. Ella es una novia que no pasa su tiempo aquí en la tierra buscando su propia complacencia y tomándose esas continuas selfies. No. Esas fotos de ella misma no incluyen solamente imágenes de ella misma, sino en su mismo selfie está la imagen del glorioso Señor. Está la imagen de la creación de ustedes. Si yo tomo una selfie ahorita, voy a tomar un selfie con ustedes también. ¿Dónde está mi cámara? Amén. Ahora sí. Ustedes deben estar en mi selfie también. Sí, el pastor está aprendiendo todavía por si acaso. Ese es mi selfie. Ese es mi selfie. Ese es mi selfie. Las almas están en mi selfie. Las almas están en mi selfie. Diga las personas, mi prójimo, la gente y las almas del mundo está incluido en mi selfie. Amén. Amén. Mi pregunta es esta para terminar. Si usted fuera a tomarse una foto que represente el resumen de su vida ahora mismo, ¿será un selfie? ¿Una selfie? ¿O será una foto con la más posible cantidad de gente que está en este selfie? Nosotros buscamos nuestra gloria. Nosotros buscamos nuestra fama aquí en la tierra. Y Dios está diciendo, ¿sabes cuál es mi gloria? Los miles y miles y millones de almas y billones de almas que están. Esa es la gloria del Señor. Y nosotros, ¿sabes cuál es mi deseo? Siempre hemos orado con mi esposa Katy. ¿Sabes cuál es la visión que tenemos para nuestra familia? Que toda nuestra familia se va a los cielos con nosotros. Y cuando hemos orado, no estoy hablando solamente de mis hijos. Yo estoy hablando de la familia de Dios. Hemos orado con la pastora tantas veces. Y la visión que tuvimos es llevar toda la familia de Comunidad de Fe a los cielos con nosotros. Alguien diga amén. Esta debe ser la visión de la iglesia. Amén. Filipenses 2 y 3, Nueva Traducción Viviente. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dice la palabra. Debemos considerar a la gente mejor. Y siga también, por favor, en versículo, próximo versículo. No se ocupen solo sus propios intereses, sino también procura interesarse en los demás. Yo me acuerdo hace años, yo uso este ejemplo. Había una señora en la iglesia que no está en la iglesia ahora, y ella estaba sirviendo como un líder de célula por muchos años, y un día ella vino a su líder entregando los papeles de 4 o 5 células. Dice, ya, no quiero más. Y su líder dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que no vas a discutir conmigo, dice la señora. Yo amo a mi familia, mis hijas y mi esposo, y nadie más. Estos no son mis responsabilidades. Allá. Y salió. Hermanos, yo espero que después de este tiempo, yo espero que estas personas han cambiado en su corazón. Porque gente que tiene esta actitud, yo tengo una duda muy grande: ¿cuál será su eternidad? Nosotros tenemos que amar a la gente. Nosotros tenemos que amarles con todo nuestro corazón. Tenemos que amarles como Dios les ama. Y nuestra vida no debe ser un grandísimo selfie. Nuestra vida, la foto de nuestra vida debe ser una foto de miles y miles y miles de personas que hemos tocado, que hemos convertido, que hemos amado, que hemos ayudado. Esa es la selfie que yo quiero tener. Alguien diga amén. 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 Ustedes saben, no tengo tiempo para leer ahora, pero ustedes saben muy bien la historia del joven rico. Aquí está Mateo 19, si usted quiere leer. El joven rico tenía una atracción para Jesús. Cuando él vio a Jesús predicando, sanando a los enfermos, este joven decía, yo tengo que conocer a este hombre. En mi vida yo he hecho todo, yo tengo todo, pero nunca he conocido a un hombre que puede sanar a los enfermos, que puede hablar en la manera que está hablando, que puede levantar los ánimos. Nunca he conocido a un hombre así. Yo necesito lo que él tiene. Yo tengo que seguirle. Yo le amo. Yo quiero lo que este hombre tiene. Entonces llegó la oportunidad. Y el joven rico estaba en la presencia, una audiencia con Jesucristo. Y él dijo, yo quiero lo que tú tienes. Y Jesús dijo, solamente obedezcas los mandamientos. Entonces él dijo, yo he hecho todo, todo acerca de mi mamá, acerca de mi pureza como hombre, acerca de la ley de los judíos. Yo he hecho todo, yo he cumplido todo. Y Jesús tenía una compasión, un amor. Él dijo, una cosa falta en su vida. Vaya y venda todo lo que tienes y entrega los poderes a los pobres, a la gente necesitada. Y el joven puso su cabeza abajo y salió. Lo más probable, en mi mente el hombre estaba llorando. ¿Sabes cuál fue el problema? No sus riquezas, sus prioridades. ¿Sabes una cosa? Jesús estaba diciendo en otras palabras, yo escuché en un ocho de un maestro dijo, Jesús estaba diciendo, vaya y venda su filosofía de la vida. Venda su filosofía. Venda su idea de amor y compra lo bueno. La única manera que podemos vender nuestra filosofía del mundo es de ser más generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Alguien diga amén. Aleluya. Aleluya. Otra vez, si usted fuera a tomarse una foto de que represente el resumen de su vida ahora mismo, ¿será un selfie o será una foto con mucha gente? Realmente yo creo que Dios está separando las ovejas de las cabras en este tiempo, dentro y fuera de la iglesia. No me gustaría ser esta persona que caiga por esta montaña al abismo debido a la abundancia de mi egoísmo. No me gustaría ser esta persona que yo creo que esta señora, que esta señorita que está en la foto, ni sabemos nada de su vida. Lo más probable es que ella está en los cielos. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero hablando espiritualmente, no me gustaría ser esta persona terminando la vida y mirando mi foto y arreglando que todo está bonito en mi vida. Mi dinero, mi ropa, mi carrera, todo está bien bonito. Mi familia, nadie más. Cuando de repente estoy arreglando mi vida, cuando de repente me caigo. Abajo. No quiero ser esta persona y yo no creo que ustedes quieran ser esta persona tampoco. Escúcheme para terminar. La pandemia no es ninguna excusa de ser un egoísta. Hay una pandemia de egoísmo también en la iglesia, hermanos, y tenemos que salir. Yo quiero felicitar cada uno de ustedes que están aquí en el culto esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente, grandemente. Dios está haciendo algo en su corazón. Pero no solamente los que están dando la cara aquí adelante, ustedes atrás también. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar una foto espiritual. Una foto espiritual diciendo que ¿quién soy? ¿O es mi foto? ¿Es un selfie de mi vida, de mi esposa, solamente de mis hijos y nadie más? ¿O si esta foto es una foto de mucha gente que yo amo? ¿Es una foto de mis prioridades? ¿Es una foto de mi plataforma en la vida? Dios quiere usarnos. Y la pandemia no solamente, ¿sabes una cosa para Dios? Este COVID-19 es lo más fácil de curar. Lo más difícil es el egoísmo y el temor. Y nosotros tenemos que tratar con eso. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Cierra los ojos. Padre bendito, yo le doy gracias por este día. Señor, tú me dijiste el día ayer que esta palabra tal vez no será la palabra más fácil, pero será una palabra muy, muy importante, muy eficaz, y una palabra que va a traer frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias le doy, Señor. La vida no es un gran selfie, no es una gran selfie, Señor. La vida no se trata solamente de nosotros, ni siquiera se trata solamente de nuestros hogares. Se trata del mundo, se trata de las multitudes, se trata de gente en Ecuador, en Quito, en el mundo. Se trata, Señor, de las multitudes y multitudes. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, quita de nosotros. Si usted dice, pastor, yo tengo egoísmo, yo he vuelto bien egoísta en este tiempo de pandemia. Si usted quiere que tu corazón cambie, levanta las manos ahorita mientras que estoy orando. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús un cambio, porque algún día vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Algún día vamos a dar cuentas por lo que hemos hecho y no hemos hecho. Algún día, Señor, vamos a ver delante de Dios una foto. ¿Será de selfie o será de miles y miles de personas? Señor, perdónanos por ser tan egoísta. Perdónanos por pensar solamente en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Perdónanos. Pero cámbianos. No es solamente una cuestión de perdón, Señor. Queremos ser cambiados. Queremos amar a Dios primero y amar a nuestro prójimo también. Una vez más, escúcheme esta parte, es súper importante. No se trata de solamente amar a sus parejas y sus hijos. Ese es natural. Todas las personas, naturalmente, la mayoría va a amarles. Eso es fácil para nosotros, amar a nuestras familias particulares. Dios está llamándoles y a mí a amar a la gente que no son tan fáciles de amar. ama su prójimo, ama su vecino, ama sus parientes, ama la gente simpático y antipático también. Ama la gente que no son tan fáciles de amar. Gracias te damos, Señor. Ayúdame, cámbiame, Señor. Dile, ayúdame y cámbiame, Señor. Cambia mi corazón. En el nombre de Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.